¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos esperando.
Esos,
¿no?
Esos tam-tams de fondo son estupendos.
Sí, interesante este momento mestizaje, ¿verdad?
Sí.
Que nos estaban contando. Intercambio de alimentos. Ellos se beneficiaron de nueces, por ejemplo, del cerdo. Uh-huh. Y nosotros de cosas como el tomate, tan ricas y tan utilizadas en España.
Pues mira, en este equipo hay de las poquísimas personas que conozco a la que no le gusta el tomate, tú.
Ah, ¿sí?
Yo casi creo que es la única que conozco. Me mira Goyo Benítez. Sí,
¿A quién?
Nuestra coordinadora, Begoña del Puello, no le gusta el tomate. ¿Tomate?
O sea que existen.
No come tomate, ¿no? Ya. Solamente se lo come frito, pero no.
Bueno, pero ya
yo
lo
creo que
come.
Es la única. No, conozco otra niña, una niña pequeña que tampoco le gusta el tomate, pero casi son las únicas. La adulta y la niña, las únicas que conozco.
Bueno.
A todo el mundo nos enloquece el tomate, la patata, tantos productos, ¿no?
Que vienen de allí. Bueno, siempre hay excepciones a la regla, ya sabes.
Pues hasta mañana.
Venga, adiós.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Pues sí, hoy es 1 de octubre, el segundo aniversario del referéndum ilegal. En Cataluña la jornada se prevé reivindicativa, pero con menor intensidad que la del año pasado, eso se cree. En parte porque se acusa el cansancio, obviamente, y en parte también porque los independentistas reservan fuerzas para las movilizaciones ante la inminente sentencia del procés. El bloqueo político en Madrid, un gobierno en funciones y una campaña electoral claramente en marcha añade a este escenario. Este escenario en Cataluña, todos los elementos para una tormenta perfecta. Vamos a analizar este delicado escenario, las declaraciones del día, así como lo que nos vaya llegando de la manifestación convocada para las 7 de esta tarde en el tiempo de gabinete, con Xavier Sardá, Eva Parera y Julián Casanova.
¿Está diciendo que no cree que entrevistar a esos asesinos sea una locura?
Es justo lo contrario. Esos hombres están ahí sentados, encerrados, y nos da tanto miedo el aspecto moral que no vemos el gran valor de sus opiniones.
¿Un gran valor para las fuerzas de seguridad?
Para la ciencia del comportamiento, la detección temprana, la criminología...
Así cuentan en la serie Mindhunter cómo se creó la primera unidad de ciencias del comportamiento del FBI, entrevistando, eso que estaban contando, a asesinos en serie para crear perfiles psicológicos. Hoy, Marlaska y Rendueles nos van a traer la versión española. Vamos a conocer al capitán Touza, que es una de las solo cinco personas que forman la sección de análisis del comportamiento delictivo. Son los cazadores de mentes de la Guardia Civil.
Mira el trabajo, nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña. El amigo más.
¡Ay! Sí, sí, el trabajo nace con la persona que cantaba Rafael, pero también podría acabarse con los robots. Hablaremos hoy, vamos a conocer a Javier Ercilla, que es el juez que hace unos días declaró improcedente el despido de una administrativa que fue sustituida por un robot. También hemos invitado a nuestra profesora de robótica, la doctora Concha Monge. Si alguien de ustedes quiere contarnos sus miedos o esperanzas al respecto de la automatización del trabajo, nos puede mandar un audio de WhatsApp al 638-442-081. Ahora llega, como todos los días a esta hora, la mesa de redacción con otras noticias del día. Tenemos aquí a Goyo Benítez.
Hola, ¿qué tal?
Allí a Marina Martínez Vicens.
Hola.
Acá a Guillem Zaragoza.
Muy buenas.
Acullá a Agustín Alcalá. Buenas.
Está tan acullá que...
Está tan acullá, está... Es que se está levantando el hombre, no tiene...
Agua a la una...
Nada, es que... No, es que... A ver, allí son las 8 de la mañana, ¿no?
Cuidado que luego te dice que está desde las 3 de la mañana enviando
ya,
crónicas.
Ya. No, si es que ser corresponsal a 6 o 7 horas de diferencia del país del que eres periodista, te aseguro que es una mala pasada.
A ver,
cuando
Julia,
ellos duermen, tú estás despierto y al revés.
Y que esto es una conferencia. ¿Tú te acuerdas cuando decíamos, es que es una conferencia?
Claro, claro.
Que no es fácil la comunicación.
Acaban ustedes de reír... Y es inconfundible a Julia Montes y su maldita hemeroteca.
Buenas.
Hola. Tenemos concurso de bulos, prepárense, ¿sí? Porque vamos a ponerles a prueba. Le repito el número de WhatsApp para que escojan cuál de los tres les parece el certero y cuáles son los bulos. 638-442-081. Un momento, que se está despertando. Buenos días, Agustín. Hola.
Buenos días. Aquí las 9 y 5 de la mañana.
Pobrecito, ¿a qué horas te sacamos de la cama, Agustín?
Llevo más de 3 horas despierto.
¿Lo ves?
Es, claro, sí.
Pero es que no te dejamos en paz.
Me tomo mi café con mis donuts.
Donuts, donuts.
Donuts.
Ah, claro. No querrás que se lo tome con un donut el allí.
Chocolate, donuts.
Bueno, encantada de saludarte, Agustina Cala.
Hola, Julia, buenas tardes.
Enseguida estamos. Esta semana ponemos canciones de grupos más divididos que la izquierda española. Bueno, o que la derecha, porque al final tampoco han conseguido formar coalición, ¿eh? Estos se dijeron de todo. Sabina y Fito Páez.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.
Planeaban juntos una gira.
Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado.
Una gira que tenía que llamarse Enemigos Íntimos. Y pensaron, venga, que sea literal.
Ya no sabe a pecado.
Tuvieron que anular los conciertos.
Bla, 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 bla.
Eso sí, la enemistad entre Joaquín Sabina y Fito Páez tuvo como momentos así toque del siglo de oro, ¿verdad? Salvando todas las distancias, al más puro estilo Góngora y Quevedo, porque se escribieron unas cartas larguísimas, pero así en verso, una cosa maravillosa. Ojalá todas las trifulcas fueran de ese nivel.
¿Cartas de amor, Julia? ¿Cartas de amor?
Sí, de enemigos.
Bla, 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 bla. Sueños equivocados. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Y después de llover, un relámpago va deshaciendo la oscuridad. De nacer, morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos tratos en el juzgado. Oh, cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre el mojado. Bla, 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 bla.
Eso sí, la letra no pasaría el filtro de la corrección política, ¿eh?
Desde luego.
Hay algún momento que yo hago bla, 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 bla encima para no escucharlo bien del todo.
A mí me encanta lo de que al asesino de la cola del cine, El Padrino 2, le ha decepcionado. Me encantaría hablar un día de grandes cosas que han decepcionado a la gente. A mí un amigo me dijo que le había decepcionado la Fontana de Trevi, por ejemplo.
¿Qué se esperaba?
Claro,
no sé lo que esperaba, pero cuando yo fui pensando que era una cagarruta, después de lo que me había dicho, casi me desmayo de la belleza, claro.
Perdona, yo conozco uno que supera eso. Uno que cuando estuvo en el Machu Picchu dijo, bah, no hay para tanto.
Pues tampoco.
Claro. Sí, sí.
No me voy a meter con él porque debe ser conocido, debe estar en la esfera cercana.
No está demasiado cercano.
Bueno, el Confidencial hizo este verano, ¿no?, una pieza de gente descontenta con maravillas del mundo, ¿no? Sí, maravillosa la pieza, con gente diciendo pues que le bajó la nota a la Alhambra porque los guardias de seguridad no estaban bien vestidos y cosas así. Que
y eran todos españoles, seguro. Eso es muy nuestro, ¿eh? De ver la muralla china y decir, bueno, pues esto, la de Ávila, no tiene nada que envidiar a la muralla china.
Chicos, que se acaba la canción, un momento. La canción, en todo caso, es muy buena. Y ese dúo, Fin Sabina y Fito Páez juntos, es mucho dúo junto. Le recordamos que este jueves vamos a estar en Campo de Criptana. Vamos a hacer allí Gelo en directo. Sí. Así que, amigos de Campo de Criptana o alrededores, si quieren ver cómo se hace este programa en directo, quedan todos invitados.
Y han elegido muy bien porque nos llevan a la escuela de catadores. O sea, nos conocen bien y saben que nos gusta catar. Y vamos a estar allí en el marco de la fiesta de la vendimia. Quien quiera unirse a esa fiesta puede venir porque el acceso es libre y gratuito. Y por el mismo precio van a ver un pisto manchego de 4 horas de radio con un poquito de mesa, con su maldito Montes. Montes, estás citado en la convocatoria del jueves. Sancho y Quijote se van a pasar por allí, cuidado. Un restaurador de molinos, nos va a hablar de cómo se restauran los molinos. El Orden Mundial, la persona física Raquel Martos y el gabinete con Gallego de Prada y Adánez. ¿Qué Adánez? o nos canta una jota manchega o nos hace un buen pisto manchego dándonos la receta de su abuela.
Noelia.
Que era quien se lo hacía. Sí, sí, sí. Uy. Tiene raíces manchegas y ayer lo contó, ¿verdad?
Ya, ya, ya. Vale,
vale. Tiempo del gabinete. ¿Y tú vas a venir con los imperdibles?
No.
¿A Campo de Criptana?
Pero intentaré hacer un programa que sea imperdible, eso
ya,
sí.
Pero
eso
sí. Ese blazer con los imperdibles que marcó tendencia.
No, porque una vez que te lo quitas se deshace ya.
Se desmonta
por completo. Es pues, una manga por aquí, un cuerpo por allá y ya está.
Trae los imperdibles que nos van a servir aquí para los guiones de la mesa o vale. Algo le daremos.
Les esperamos a todos en Campo de Criptana. Atención, porque nos cuenta Agustín Alcalao, nos va a contar que hay una nueva moda en Estados Unidos. Fíjate que yo no lo había pensado nunca y ahora que nos lo vas a contar, Agustín, igual lo hago, ¿eh? Que es mandar mensajes a tu número telefónico anterior, ¿no? O sea, tú llamas y dices, hola, ¿cómo estás? Soy tu número anterior, ¿no? ¿Cómo va eso?
Imagínate, Julia, que tu teléfono es, por ejemplo, el 659-3568 y un día, pues recibes este mensaje. Hola, soy tu número anterior. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Hace muy buen tiempo? Y claro, ¿tú qué haces? ¿Mandas un mensaje diciendo, mira, guapo o guapa, eres un quinceañero, dedícate a estudiar y a vivir y no me molestes? O, en cambio, contestas e inicias una conversación.
Ya.
Eso es algo que en este momento se está poniendo de moda. Es la decisión o hablar con la gente que te manda o bien un número de tu número anterior o de tu número posterior. Es lo que aquí se llama en inglés el number neighbor, es decir, tu número vecino. Hay gente que se cabrea mucho, que dice bueno, que esto es un asalto, porque se mosquean, se asustan, porque se creen vigilados y perseguidos, y en estos momentos en los que además los teléfonos ya han sustituido al teléfono de siempre, de toda la vida de casa, y reciben las robocalls, es decir, estas llamadas en cadena que te llegan desde Bielorrusia, de China, de Somalia, pues es otro motivo para proteger a los móviles y comprender que no son tan seguros como las compañías telefónicas y las fabricantes nos hacen creer. La respuesta de la mayoría de la gente es o no contestar, bloquear el número o responder con muy mala uva, diciendo, mocoso, no me vuelvas a molestar porque yo no quiero saber nada de ti.
Pero igual no es un mocoso, igual es un ejecutivo de la Apple,
Puede ser, o tu vecino, o tu vecino que ha adivinado que a lo mejor puede ser tu número. No hay relación, es decir, no quiere decir que porque tú tengas un número que termina en el 3568, la persona que tenga el 3567 o el 3569 viva en tu misma zona.
Claro, puede vivir pero en otra punta, claro.
Pero España. Puede ocurrir, y si le preguntas que cómo está el tiempo y resulta que tenéis el tiempo bueno los dos, pues puedes establecer una conversación.
¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien de ustedes, alguien de los oyentes alguna vez ha llamado al número anterior al suyo o al número posterior?
Pero no por error. Yo lo he hecho en la escalera. No. Le he dicho, oye, soy tu vecino de número y me estás tirando lejía en los calcetines, por favor. Recoge la ropa.
Oye, pero una cosa, no por error, sino intencionadamente.
Queriendo, decir, claro.
Se movió en redes, hace un tiempo. Y yo no lo he intentado. A mí sí, me llega alguien. O sea, es que, a ver, tú llamas, ¿para qué?
Mandas
porque
mandas
te aburres,
text.
Es un poco por enredar, pues, como pues, llamabas a los timbres y hacías rinraje y salías corriendo, o sea, es una cosa similar, ¿no?
Es una fricada, porque eso tenía yo le veía una cierta gracia. Le picaba el timbre y salir corriendo.
O ir a la estación, estación del tren y cuando estaban asomados ir dando una bofetada a todos a medida que iban pasando cuando se iba el tren.
¡Hala! Eso no la sabía. Que fue
¿Cómo, Julia?
¿Esto lo has hecho?
No, pero no me digáis que esto...
¡El vaquilla!
Eres una kinky de barrio, pero eso que...
Bueno, he dicho algo que ha asustado a Marina Martínez Vicens. Lo que debe ser... Vamos a ver, ¿no habéis visto? Yo he visto en alguna secuencia de alguna película, algún oyente me ayudará, cómo... Cuando el tren se ponía en marcha, se ponía en pretérito, porque ahora ya no hay ventanillas y ni la gente va asomada a la ventanilla, están herméticamente cerrados. Pero yo he visto en una secuencia un que era desternillante, toda la gente asomada, medio cuerpo fuera de la ventanilla, y entonces un grupo de gamberros iba a la estación y cuando ya estaba el tren en marcha, o sea... Nadie podía defenderse, ir saltando y dando bofetadas a la gente que estaba asomada.
Eso es una peli en blanco y negro, Julia, blanco y negro. No
¿La recuerdas
creo que...
tú, esa peli? No aquí lo sé, pero mira, estoy segura que alguien debe recordar esa secuencia. Algún oyente me ayudará y lo dirá en Twitter o en el WhatsApp o algo.
O sea, esto no es una anécdota de Monfort, ni...
No, no. No,
pero, yo... pero es buenísimo. ¿Cómo es que, cómo
es maravilloso.
Es buenísimo,
claro.
No,
claro,
pero
no se nos ocurrió en el barrio eso.
Pero ahora ya no se puede.
Bueno.
Claro. Bueno, hay que estudiarlo. Los autobuses a lo mejor.
Claro. Pues los coches.
Los tranvías.
Bueno, en fin, que vamos a por el bulo. A ver si ustedes encuentran el bulo de la semana.
Sí.
Tres titulares, uno es real. ¿También es monográfico esta semana? ¿Es un solo tema?
Sí, porque sí, al final es más divertido. Solo una cosa, Julia, porque he abierto la pieza esta que te decía del Confidencial para que veas dos cosas por las que le bajaron la puntuación a la mezquita de Córdoba. La primera, es muy bonita, pero los seguratas son unos imbéciles, sobre todo el que se parece a Chicote. Y otra... instalaciones muy viejas, localización alejada del centro. Por cosas como esta, la gente le baja la puntuación.
Instalaciones viejas, claro.
O sea, alejada del centro, ¿sabes? Como
Partenón, es una ruina.
Que hotel. Bueno,
piedra sobre piedra, no vale la pena.
Me centro.
Todo por hacer.
Qué barbaridad.
Me centro. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores, así que tres titulares. Recuerden, solo uno es real.
Venga.
Primera opción. Los abuelos que cuiden a sus nietos a partir de ahora deberán darse de alta como autónomos.
Mira.
Opción número 2. Dispara a su nieto por dejar una mancha de té en la mesa. Opción número 3. Suecia dará un sueldo a las abuelas que cuiden de sus nietos de lunes a viernes.
Uy, me encantaría que fuera esta, ¿eh?
Sí, sí. Esa,
me encantaría.
Esa.
Sería estupenda. Pero bueno, de las tres solamente una es real.
Solo una.
Solo una real, ¿vale? Pueden ustedes escribir en Twitter, votar en la encuesta que ya está colgada o a través de WhatsApp contarnos cuál ha escogido y por qué. No sé cómo os lleváis con los parques de atracciones aquí los presentes. Hay gente muy enganchada, ¿eh? Hay gente... Bueno, hay un turismo de parque de atracciones de parque en parque. ¿Sí?
Yo en cinco años, Julia, yo fui a Disney World 3 veces.
O sea,
imagínate,
vale,
cómo
vale.
Voy.
Yo a mis hijas les dije, pedidme lo que sea menos ir a Disneyland París. O sea, yo hago cualquier cosa. Pero esa
Disney
no la
hago. No existe para tus hijas.
No, nada, cero.
Yo todavía arrastro una lesión cervical del Furious Baco en Portaventura. Uh-huh. Pero es que Furious Baco, creo que de 0 a 150, creo que pasa en 5 segundos. Claro, cuando arrancas, el cogote se queda en Burgos y tú ya estás en Salamanca, ¿sabes?
Ahí no puedes
y cuando frenas, ni te cuento.
Ahí te asomaste, ¿no? A dar collejones.
Bueno, cuéntanos, turistas. Porque hay un hilo en Twitter que ha generado mucho interés y queremos conocer a su protagonista.
Sí, es un hilo con más de 32.000 me gustas, 14.000 retweets y que ya tiene hasta respuesta oficial de Portaventura. El autor es Dani Sánchez Crespo, es viejo conocido de Gina Toss, creador de videojuegos como Invisimals, que parece ser, Guillem, me dirás, si es uno de los videojuegos que más lo ha petado en los últimos años. Yo
pues será,
no,
pues
no manejo.
Será, pues será.
Y la cuestión es que es un hombre que no para de darle al coco, siempre está pensando en cómo mejorar su vida vinculada al entretenimiento. Y eso fue lo que le pasó el otro día en Portaventura. Estaba pensando y le salió una lluvia de ideas para mejorar la visita de un día en un parque de atracciones. Por ejemplo, ¿quién compra la foto carísima que nos hacen en una atracción? Yo creo que nadie. Ya, si alguna vez... picamos fue hace muchos años.
Perdona, la compramos todos.
Sí,
cuando va
sí.
El niño de 8 años o va tu hijo de 5, 6, 8 años y te dice que se la compres. Anda, que no la has comprado tú.
Yo he comprado una.
Ah,
pero bueno, confieso que luego ya las hago con el móvil directamente acercándome a la pantalla. Bueno, pues dice Dani Sánchez Crespo que, por ejemplo, que se permita que se comparta gratis esa foto en Instagram, que el parque las puede colgar en una app oficial y hacer que la gente vote la foto más divertida del día y regalar entradas para la ganadora. No parece una mala idea. O, por ejemplo, introducir juegos en una app para el móvil para entretener a la gente que se tira horas haciendo cola. Si hay algo en un parque de atracciones es horas y horas perdidas haciendo cola. O utilizar el GPS para crear un mapa de atascos.
Oye, esa misma tecnología se podría aplicar a un parque, un poco para que tú directamente desde el móvil dijeras, oye, no voy a ir al Shambhala, porque en Shambhala hay mucha cola, me voy mejor a, yo que sé, al Tutuki Splash, que hay menos cola, por ejemplo, ¿no? En general, en los parques de atracciones de lo que se trata siempre es de maximizar el tiempo de disfrute y minimizar el tiempo de espera. Por ejemplo, otra propuesta que hacía yo era, pues eso, ¿no? Minijuegos en las colas, de forma que la gente, cuando está haciendo cola, pues esté haciendo un juego ahí temático, pues yo qué sé, si estás en el Tutuki Splash, igual es un juego ambientado en la Polinesia, que te ayuda a llevar esos minutos de espera y además hace que te lo pases bien, por ejemplo, ¿no?
¿Y respetar el aforo, qué tal?
¿Respetar el aforo? ¿A qué te refieres?
Porque, lo sé, parques triplican, quintuplican la capacidad que realmente tienen, ¿no? Claro, hay una cantidad de gente que es intolerable.
Está mal repartido, porque es verdad lo que decía Dani, o sea, hay lugares donde no hay absolutamente nadie, todo el mundo está concentrado en una atracción. Creando ese mapa de atascos, tú puedes manejarte, y eso a través de la tecnología es relativamente fácil. Los niños ya sabemos que disfrutan muchísimo, pero hay muchos padres que van obligados, casi por mandato judicial, ¿eh? Se presentan allí porque no tienen más remedio, dan penica. Y ahí ve Dani otro reto para los parques, hay que buscar un entretenimiento para los padres.
Hay lugares que funcionan por lo que se llama proyección, y un parque de atracciones es uno de ellos. Los padres y las madres y los abueletes, muchos de ellos van al parque porque esto de la proyección es que viendo al chaval pasárselo bien, en cierto sentido tú te lo pasas bien. Pero no nos engañemos, el padre no va por sí mismo, muchos de ellos. Yo sí, porque soy un friki. Entonces, hacer algo de forma que tengas como dos capas de entretenimiento, una capa que es la de los chavales y otra que es la de los mayores, sería buena idea. Pero esto, vamos, no es nada nuevo. Esto ya lo hacía Nocilla cuando inventó el tarro de cristal. ¿Os acordáis que el tarro de cristal de Nocilla satisfacía al niño porque el niño le gustaba la nocilla y a la madre porque tenía un vaso gratis? Y todos tenemos las casas llenas de vasos de nocilla, ¿no?
Me ha encantado esto de la nocilla, ¿es verdad?
Sí, 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 sí.
Pero más, más satisfactorio aún sería que la entrada de la persona que va acompañando, que no se va a montar, no costara lo mismo, como
a
sucede
ver, a
en
Marina
muchos
no
parques.
Le gustan los
a ver,
parques.
Marina, que... Marina, el mercado es el mercado, o sea, no puedes ir en contra de las leyes del mercado.
Ya, yo tengo una aventura, muchos de los chicos estudiantes que vienen aquí a Estados Unidos a hacer pues los programas de verano, acaban, Julia, trabajando en parques de atracciones. Y ¿sí? En uno de Pensilvania, muy conocido, pues fui una vez y resulta que de repente oigo a alguien hablar en andaluz. ¡Anda! ¡Apretaron más! ¡A ver si cabéis! Y claro, resulta que era un chaval de Málaga, era un chico de Málaga, que estaba intentando meter a tres personas afroamericanas un poco anchas,
¿sí?,
en una atracción.
¿Amplias?
Y al chico le salió... Del alma. Y luego me contó que estaba con un grupo de estudiantes. Había gente de Salamanca, había gente de otros sitios de Andalucía y vienen a hacer esas cosas. Y estaban allí, se lo pasaban muy bien. Y bueno, disfrutan y juegan. Y es una experiencia que tienen de claro. vivir.
Y se ganaban unos dólares, claro. Claro.
Pero
claro.
Es verdad que hay que darle una vuelta a esto de los parques. Se crearon en los años 50, fue una idea de Disney. Y PortAventura, el Parque de la Warner y Dinópolis ya le han respondido a este... amigo, a Dani Sánchez Crespo, que están estudiando sus ideas. Y atención, porque mañana en su cuenta de Twitter amenaza con dar propuestas, amenaza entre comillas, propuestas para ocupar los tiempos muertos en un aeropuerto, que
hombre,
es otro gran tema.
Pues sí, también estaría bien. ¿Cómo se llevan ustedes con los parques de atracciones? Pues si nos quiere responder, ya sabe que en el WhatsApp le esperamos con mucho cariño. La peli de las bofetadas en la estación... Se llamaba, bueno, ha sido nuestro compañero David García Senjo, nuestro arquitecto del Comanche, ha sido el primero, pero luego encadena muchos oyentes más. Es una película italiana que se llama Amici Miei, o sea, amigos míos, pero que aquí se tradujo como Habitación para cuatro. Incluso otro oyente, David, no García Senjo, sino otro, nos pone el fragmento de la película. Los que tengan Twitter, ábranlo. Porque es muy divertido, ya lo verán. Le he dicho a Quintanilla que si tiene una banda sonora divertida, el fragmento, y lo podemos poner, al menos para los que no tienen Twitter, que lo escuche. Porque claro, quiero decir que blasevan en arameo, como pueden imaginar. Ahora, a ver.
¡Buen viaje, señor! ¡Quietos! ¡Ese es el mío! ¡Toma! ¿Pero qué haces, papá? ¡Nunca estás donde debes! ¡Siempre me encuentro contigo!
En la vía 3 está el que sale para Empoli.
¡A la vía 3! ¡A la vía 3! ¡Vamos!
Y se van repartiendo las vías.
No.
Y los trenes.
Pero es que lo bueno es que no es que cada uno recibiera una bofetada. Es que daban una bofetada y cuando se giraban para ver quién se la había dado, le daban la segunda y la tercera. Porque estaban colocados en diferentes alturas del andén. Qué risa, no me acordaba. Me ha venido de golpe en la cabeza y cerebro que lo haya encontrado.
Está llorando,
encontrado.
Julia, está llorando.
Sí, estoy llorando.
Julia, ¿es en blanco y negro? ¿Es en blanco y negro?
No, señor, no es en blanco y negro. Es del año 75, fíjate. No sé si antes o después de que muriese Franco, pero del año 75. Seguramente la habré visto en la tele un montón de veces porque esa secuencia se me ha quedado grabada. Bueno. cosas serias, porque ayer por la tarde el rey Felipe VI recibió en audiencia a los miembros de la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles que están en el exterior, porque no han podido desarrollar su trabajo aquí en España. En la foto del encuentro hay un clarísimo protagonista. Todos nos hemos quedado con esa instantánea, porque es un bebé. Bueno, casi recién nacido, no tiene ni un mes esa criatura.
Sí, tiene 28 días, se llama Max y es el hijo de la presidenta de esta red de científicos, ¿no? La foto es, desde luego, la imagen de la conciliación. Ella es Alicia Pérez Porro, es bióloga marina, vive y trabaja en Nueva York desde hace años, es experta en cambio climático, en esponjas marinas, relaciona ambas cosas y a través de las esponjas marinas nos hace ver qué le estamos haciendo al planeta. Maldita Ciencia alguna vez la ha consultado.
Sí.
Bueno, luego por la tarde ella, después de ese encuentro, tuiteaba la foto y escribía: cuando el rey de la casa conoce al rey, ¿no? La red que preside está formada por 16 asociaciones registradas en diferentes países y representa a más de 3.500 investigadores españoles que viven fuera del país.
Alicia Pérez Porro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el rey de la casa? ¿Durmiendo hasta ahora?
Pues la verdad es que lo tengo aquí conmigo y no está durmiendo, así que puede ser que él también intervenga.
Que lo haga, que lo haga.
Sería estupendo. El sonido de un bebé en la radio siempre es una bendición, la verdad. Imagino, Alicia, que usted avisó a la Casa Real. ¿Cómo se quedó el rey cuando de pronto vio que aparecía una investigadora con un bebé en brazos?
Pues sí, yo avisé a la Casa Real y básicamente lo que me dijeron es que no había precedentes de protocolo y que era la primera vez que el rey recibía en audiencia a un bebé. Así que hemos abierto la veda, supongo, y hecho historia.
La verdad es que cuando la investigadora Alicia Pérez Porro lleva a Max, a su rey de la casa, a la zarzuela, supongo que lo hace a modo de reivindicación de la conciliación y del papel de la mujer en la ciencia, ¿no? Porque creo que lo estás aún amamantando y en fin, tiene 28 días, ese niño tiene que estar pegado a ti.
Sí, míralo. Lo veis, ¿no?
Oh. Ahí está, sí.
Pobrecito, es que tiene un poco de gases.
Ya.
Ay, pues la verdad es que no fue una reivindicación pensada en absoluto.
No.
O sea, no. Esto ha sido completamente espontáneo porque esta es mi vida, como lo oís ahora mismo, ¿no?
Sí.
Y no fue, ni me lo pensé. Y de hecho estoy un poco sorprendida por la repercusión que está teniendo, porque yo, como bien habéis dicho, vivo en Nueva York desde hace años. Este es mi segundo hijo, tengo una niña mayor de 3 años. Mi marido es estadounidense, pero su familia vive en Boston, que está como a 5 horas de Nueva York, y no tenemos familia que nos ayude, así que estamos muy acostumbrados, tanto él como yo, a llevarnos a los hijos siempre que podemos y que no hay otra alternativa. En este caso, como has dicho, yo estoy amamantando, donde voy yo va él.
Claro, claro.
Y pues en otro tipo de situación a lo mejor lo hubiese gestionado diferente, pero esta vez fue, pues mi marido se quedaba en Nueva York con la hija mayor y yo me llevaba al pequeño porque... Pues porque
tiene que estar contigo,
y tiene
claro,
que estar conmigo.
Claro,
entonces
claro.
No me pensé que iba a tener toda esta repercusión. Me alegro mucho de que la haya tenido, porque yo soy una gran ahora no me sale el término en castellano y me sale en inglés, advocate.
Defensora.
De la igualdad de género, tanto en la ciencia como en cualquier otro ambiente laboral y en la sociedad en general. Entonces me alegro que haya servido para avivar esta conversación sobre la conciliación.
Sí.
En los ambientes laborales, específicamente en ciencia, que es el mío.
Así nos lo hemos tomado además, ¿eh? A Alicia, todos aquí, ya saben, Alicia Pérez Porro, bióloga marina, profesora de ciencias ambientales, experta en esponjas marinas, en cambio climático. Tú que vives en Estados Unidos, ¿cómo se puede combatir ese reducto que aún queda de negacionismo que también encarna Donald Trump, Alicia?
Uf, madre mía, la pregunta del millón.
Ya.
Pues todos los que trabajamos en cambio climático ahora estamos intentando abogar por comunicar desde el positivismo y tocando a las emociones, ¿no? Está claro que toda la comunicación científica sobre el tema que se ha hecho hasta ahora ha funcionado solo parcialmente y que a lo mejor, ya no tanto a los negacionistas, sino que a la gente que no entiende la urgencia, que sí que pues ellos entienden que hay un cambio climático ocurriendo, pero no entienden que es tan, tan urgente. Por eso, de hecho, esto lo mencioné a Maldita Ciencia el otro día, que es hay que abogar por tocar esas emociones para que la gente entienda que esto es una urgencia. Y hablar con los negacionistas, pues es muy difícil, porque a veces los negacionistas tampoco entienden las razones. Y da igual todos los números que tú les presentes y todas las evidencias.
Ya, me parece que esa última afirmación, los negacionistas no entienden las razones, es muy concluyente.
Sí.
Tiene una segunda lectura que es exactamente lo que pensamos de ellos, ¿verdad?
Correcto.
Alicia Pérez Porro, muchísimas gracias y que en fin, que se te críe la mar de rico y bonito ese niño que estamos oyendo de fondo, Max.
Pobre. Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós.
Hasta pronto, chao. Don't you know, talking about
a revolution sounds. De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Por fin llegó el día de preparar las maletas y poner rumbo a República Dominicana. Descubre su fascinante historia y su gran riqueza cultural. También podrás disfrutar de las mejores playas del mundo y bailar al ritmo contagioso del merengue. ¿Te lo vas a perder? República Dominicana lo tiene todo. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¡Cógelo, tortuga!
¿Pero qué ha sido eso?
Es el boomerang de Genesis, una super oferta que hay que coger al vuelo. Este mes en Genesis te damos hasta 75 euros de regalo solo al contratar online tu nuevo seguro de coche. Notarás que tu dinero vuelve a tu bolsillo. Llega el boomerang de Genesis. Aprovecha ya esta oferta entrando en genesis.es.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el cuento.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
A3Player Premium te trae 4 bodas y un funeral.
¡El amor se abrirá paso, hermano! ¡Pero yo te espero por si no lo haces!
La serie basada en la película que marcó a toda una generación. Este domingo disfruta de la comedia del año. En exclusiva y sin publicidad. Solo en A3Player Premium. Hazte Premium y verás.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado. Porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
Mondo Convenienza, la empresa italiana líder en venta de muebles y cocinas, llega a Madrid. Visítenos en nuestra tienda en Centro Comercial Megapar de San Sebastián de los Reyes.
Desde el 28 de septiembre hasta el 12 de octubre, en Mondo Convenienza descontamos el IVA más un 10% adicional en una selección de productos increíbles.
No se pierda esta oportunidad única. Mondo Convenienza, nuestra fuerza es el precio.
Ampliamos la Revolu Plus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento. Descuento. En más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Ocasión Plus. 7 centros en Madrid. Abierto domingos. Y 15 en toda España. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
Gilmar presenta Urbanización Mirador del Mayorazgo en Majadahonda. Ya han comenzado las obras de la segunda fase de este complejo exclusivo de viviendas de 3 y 4 dormitorios de gran formato, con todas las comodidades y las mejores comunicaciones. Mirador del Mayorazgo. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, soy Francisco. He perdido 19 kilos en cuerpo libre y estoy encantadísimo. Han tratado fenomenalmente. Gracias.
Pues ya saben, hagan como Francisco, llamen a Cuerpo Libre 91 192 32 32, 40% descuento, 91 192 32 32.
Alicia, enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona y me estoy perdiendo al Sina.
Mamá, sí funciona. Tienes que decir, Alexa, activa Onda Cero.
No es Alicia.
No, no es Alicia. Y no le digas enciende, tienes que decir activa, activa. Alexa, activa.
Alexa, activa Onda Cero.
Te damos la bienvenida a Onda Cero.
Pues funciona, pero a buenas horas, ya me he perdido a Alsina.
No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio.
El de Julia también.
Claro, asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras.
¿Que le pida a Alicia qué?
Nada, mamá.
Que es una broma, hijo. Que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, qué aportan a esta mesa de la redacción.
Buenas tardes. Con referencia al número vecino, a mí me llamó este verano, me guaseó una persona diciéndome que tenía el número, teníamos el número correlativo en el teléfono. Anda. Y que quería conocerme. Entonces la interrogué, era una cría con 16 años, de Jerez, y lo único que acepté a decirle es que tuviera mucho cuidado, que había gente muy mala por ahí. Y que antes de hablar con gente desconocida, que les lo dijera a sus padres.
Pues hablando de lugares que han decepcionado al visitante, mi tío, que en paz descanse, le llamábamos Torrente. Imaginaos el nivelón que tenía, era igual, pero con tupé. Y se fue a Egipto, ¿no? Entonces cuando vino, nos enseñó las fotos, empezamos a ver las fotos. Playa, 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 mi tío agarrando corales vivos, en la mano sacando fuera, playa, playa. Y nos quedamos así y decimos, ¿pero dónde están las pirámides? ¿Que has estado en Egipto? Dice, nah, las pirámides, son cuatro piedras viejas.
Se fue a la playa a Egipto.
Oye, Julia, yo tengo un tío también, el tío de mi mujer, americano, de la avenida de Park Avenue. Entonces este señor sale mucho y tenía una teoría, que veía un palacio y decía, when you see one, you see them all. Es decir, cuando ves uno, es como si fueran todos iguales.
Fantástico.
Visto uno, vistos todos.
Hoy es día 1 de octubre, aniversario del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Un día, por tanto, que está en la memoria de todos en un sentido o en otro. Sí. Una memoria que 2 años después hoy podemos convertir en maldita hemeroteca. Uh-huh. Vamos a recordar quizá lo que dijeron ese día, Montes.
Un poco de todo, Julia. Vale. Vamos a recordar qué se dijo ese día, qué se dijo antes y qué se dijo poco después y cómo hemos cambiado también. Empezamos por el gobierno. Ayer entrevistaban en la SER a Roberto Bermúdez de Castro, que era en ese momento secretario de Estado de Administraciones Territoriales. Confesaba que con el 155 tuvieron que improvisar.
Eran ocurrencias tras ocurrencias hasta que se supo hacer una arquitectura de cómo era el 155.
O sea que no se había aplicado antes, claro. Claro. Por tanto, no debió ser fácil, pero vamos, que de sorpresa no les pilló, porque se veía venir ya lo del 1 de octubre.
Sí, vamos, o sea, es imposible que les pillara de sorpresa al gobierno. La cosa es que oyéndole, pues 2 años después, a mí me da una sensación, por un lado y por el otro, de continua improvisación, como decía Bermúdez de Castro, lo decía él. ¿Qué se nos dijo desde el gobierno antes del referéndum? Fueron muy claros, seguro que os acordáis todos. Rajoy dijo que no lo iba a haber, que no iba a haber referéndum. Soraya de Santa María, ¿qué nos dijo? Que no iba a haber urnas.
Pues si esas urnas se tuvieran, pues ya se encargarían las autoridades correspondientes de impedir que se pusieran, no se preocupen.
Ya, no se preocupe, pero decía que ya se encargarían de que no se pusieran, pero se pusieron.
Se pusieron.
Jolín, se pusieron por miles. Sí. Quitaron alguna, pero se pusieron. Sí. Y nadie reconoció su responsabilidad. Alguien no hizo bien su trabajo en inteligencia, supongo. Claro, en fin, claro. No se hizo.
O se hizo mal o se improvisó. Sí. Algo pasó ahí, algo nos deberían decir. Es cierto que la consulta se celebró sin determinadas garantías clave, pero hubo gente que pudo votar. Porque hubo gente que votó, y eso que también nos dijeron, que no se votaría. Lo hizo también la ahora ex vicepresidenta en el programa de Ana Rosa. Se votó, y hubo cargas, y hubo heridos.
Y de modo proporcional y proporcionado. El objeto de sus actuaciones nunca han sido las personas, sino el material electoral.
Decía Isabel de Santa María que fue proporcionado y que no fue contra las personas, sino contra el material. Bueno, el material no se hizo daño, ¿no? Vale. Contra las personas no se puede negar que también se actuó.
Eso es así. O sea, no vamos a entrar aquí en el programa sobre cómo fue la actuación o no, pero negar que hubo actuación contra las personas, pues no es así. De esto habló también Bermúdez de Castro, de que los independentistas consiguieron votar y además obtuvieron la foto de las cargas. Lo reconocía él mismo. Él reconocía que fue un error. Mucha previsión, claro. No parece que hubo. Una Soraya Sáenz de Santa María, además, que 2 años después, pues ya no está en la primera línea política.
No, no está ella y no. Tampoco está Rajoy. ¿Y del otro lado, del lado independentista?
Pues ya te digo que es la palabra improvisación la que más se me viene a la cabeza, improvisación y engaño, porque se puede definir así, ya a 2 años vista, todo iba a ser maravilloso después de votar, todo estaba listo, y no tener todo listo era, ojo, la palabra que usa Puigdemont, era irresponsable.
Estarem preparats perquè ja s'està treballant des de fa temps amb aquest objectiu i hauria estat una irresponsabilitat greu.
Estaremos preparados y sería una grave irresponsabilidad que no fuera así.
¿Sí?
Bueno, pues era mentira.
Sí.
Las famosas estructuras de Estado, ¿verdad?, que decían, eso de que no iban a dar un salto en el vacío, que sería irresponsable. Pues es exactamente lo que ocurrió.
Sí. Eso era 2016, 2017 prometía Puigdemont que tú ibas a estar listo y que él no venía a decir que están listas las cosas para que luego no estuvieran listas.
Un Puigdemont que tampoco está.
No, no está. Y eso que nos dijo y repitió que si ganaba las elecciones volvería.
Y ahí viene una de las fricciones más importantes entre diferentes partidos independentistas.
Claro, porque Junqueras está en prisión y Puigdemont, que dijo que volvería, pues está en Bélgica.
Si aquesta és la voluntat del poble de Catalunya, si a més jo sóc investit president, jo he d'estar al Palau de la Generalitat. Bé. Perquè això és el que hauran volgut els catalans.
Si quieren los catalanes, yo volveré.
Una detenció.
Y mucha gente lo creyó. Alguno todavía lo cree. Sí, y eso que también prometió volver luego en las siguientes elecciones y era elegido entonces eurodiputado.
Esto se lo recordó Rufián. Le recordó el año pasado que se comprometió varias veces a volver.
Hombre, Rufián, el de las 155 monedas de plata, ¿no? Que acusaba de traidor a Puigdemont si no proclamaba la DUI. La verdad es que la posición de Rufián también ha cambiado lo suyo.
Lo recordábamos hace unas semanas, ¿no? Es una de las posiciones que más ha cambiado, que oye, pues las reflexiones siempre lo decimos que bienvenidas son, pero claro, hay que explicar a la gente porque antes pensabas de una manera y ahora piensas que existe un independentismo mágico.
No, lo único que intentem es dedicar molt de respecte, molt de cariño, punxar segons quines bombolles, segons quines...
Hay que pinchar
discurs,
la burbuja, el discurso
màgic.
Del independentismo mágico. En fin, viendo la situación con la perspectiva que nos da el tiempo, 2 años ya, qué duras, Montes, son las hemerotecas.
Sí,
qué duras son.
Son para la ciudadanía, sobre todo, que es la que las sufre en realidad estas decisiones políticas y estas palabras a veces demasiado altas, ¿no?, que se dicen, sobre todo cuando se prometió tanto, muchas veces a sabiendas de que todo era mentira, que es lo grave al final. Las equivocaciones suceden, las improvisaciones también, pero ojo, cuando hay engaño y cuando hay autoengaño, pues todo se convierte en más complicado, como decía, ¿no? Ese independentismo mágico del que habla Rufián. Lo contaba muy bien, esto lo explicaba muy bien Clara Ponsatí, la exconsellera, que desde Escocia nos decía que todo había sido un farol.
Estábamos jugando al póker y jugábamos de farol.
Estábamos jugando al póker e íbamos de farol. Lo peor es que la gente se ríe.
Sí.
Esto es lo tremendo, se ríe. Bien. El gran apagón de este fin de semana en Tenerife estuvo a punto de arruinar algunos proyectos de investigación del CSIC. Sí, sí, proyectos que llevaban años conservándose en los ultracongeladores de un laboratorio. Afortunadamente, la actuación rápida de uno de los científicos consiguió salvar esa cantidad ingente de trabajo de tantísimas horas.
Sí, sí, es la historia de un héroe. Hablamos de Manuel Nogales, que es el director del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC en Tenerife. La tarde del apagón recibió un mensaje a su teléfono que le avisaba de un gran fallo en el suministro eléctrico de su centro. Normalmente, en ese tipo de instituciones, si fallar la red principal, pues se activan automáticamente los generadores electrógenos que funcionan con gasoil y que son completamente autónomos. Pero es que estos generadores también fallaron, es decir, que hubo un doble apagón. Allí empezaron los sudores fríos y nos lo ha contado todo esto pues el mismo Manuel Nogales.
Sonó el móvil, era la central de alarma, que había un fallo de fluido eléctrico en el centro. Entonces ya me preocupé
porque si hay un fallo de fluido eléctrico es probable que el grupo auxiliar haya fallado. Y cuando llegué aquí, efectivamente, me encontré, bueno, había alarmas, esto era un poco dantesco, todo el campus, y estaban todos los grupos electrógenos andando, menos el nuestro. Y cuando paré todas las alarmas, que es lo primero, tranquilizarse un poco de cuando llegas a un momento de crisis como esto, me di cuenta que el grupo electrógeno nuestro estaba parado, pero sin embargo, cuando lo abrí, estaba caliente, o sea que había estado como una, calculo que una hora, más o menos funcionando, y nos había fallado el sistema de refrigeración.
Bueno, esto no es como cuando no guardas un archivo de Word y se te pierde y dices, ostras, que tengo que volver a empezar. No, estos son trabajos de años y años y años de investigaciones, miles y miles de muestras biológicas conservadas, como tú decías, en ultracongeladores, que si se descongelan, pues automáticamente quedan destruidas. Y lo peor de todo, son investigaciones en curso y muchas de ellas que se iniciaron hace muchísimos años.
Yo desconocía a qué temperatura ya podíamos entrar en una vía de no retorno, de pérdida de muestras. Entonces, claro, ya cuando tiene que estar a menos 80 y ves que se te está bajando y que llegas a menos 75, lo que tienes es que moverte rápido, ¿no? Además, los móviles no funcionaban. Y de las tres personas que intenté localizar, que son técnicos de mantenimiento y de portería, que también hacen parte del mantenimiento, solamente logré localizar uno como a los 20 minutos, ¿no? O sea, que esos 20 minutos fueron bastante angustiosos. Entonces, claro, tenemos que salvar los muebles como sea. O sea que tuvimos unas horas de bastante angustia, esa es la verdad.
Bueno, afortunadamente toda esta historia acabó bien y el director de ese instituto logró salvar pues todos los trabajos. Muchos de esos investigadores se enteraron pues al cabo de un día o dos de que su director les acababa de salvar no solo todos sus trabajos, sino prácticamente toda su carrera.
Bueno, ahora mismo, hace 5 minutos, acabo de venir el primero a darme las gracias porque nadie se había enterado. Lo que no me gusta mucho es el protagonismo, porque siempre soy un investigador anónimo de los miles que tenemos en España, pero bueno, esto me alegro de todas maneras que se preocupen por los entrebastidores de lo que podemos pasar en un sitio ultraperiférico con Canarias y poderles contar un poquito, ¿no?, las cosas que pueden llegar a ocurrir en este, en estos sitios, ¿no?
Un auténtico héroe.
Sí, imagínate. Sí.
Si alguien tiene 3 millones de dólares, puede comprarse una casa que fue de Donald Trump, ¿no, Agustín?
Ay, el Donald, cómo está dando la razón a los que lo investigan por pasarse las leyes por la entrepierna. Piensan algunos, Julia, que, hombre, como es el mejor presidente de todos los tiempos,
claro,
qué mejor que crear un museo, el Museo Trump. Y el Museo Trump, el lugar que parece ideal, la casa del barrio de Queens, en la zona que se llama Jamaica State, donde nació. Este es un lugar, unas casitas pequeñas, modestas, muy bien cuidadas, con árboles y muchas plantas, y que vuelve, esta casa estará a la venta porque ha sido un pelotazo. Date cuenta que en el año 2008 pagaron por ella $800,000.
¡Ostras! Pues
en el año 2016 resulta que este señor gana las elecciones y se vendió ya por $1,400,000. Y el genio que la compró, un chino parece, aunque eso se mantiene en secreto, resulta que a los 3 meses la vendió ya por 2,100,000. Pues ahora el pájaro ha decidido volverla a poner a la venta por $2,900,000. Y tú dirás, claro, es que esa casa debe estar en un barrio donde todas las casas valen lo mismo. Pues no, resulta que está en un barrio, en esta zona de los Jamaica States, que la media de las casas pues no supera el millón. ¿Qué busca este hombre? Dos cosas: o que un seguidor de Trump decida irse allí a vivir y poder disfrutar, subir, bajar las escaleras, o están en el jardín donde el pequeño Donald vivió durante 4 años, y construir un museo, o en cambio también busca a alguno de sus opositores, de sus críticos, que compre el terreno, que compre la casa, que lo destruya y que construya cualquier cosa diferente.
Ya. Pero vamos, si el resto de casas valen una tercera parte de lo que vale esta, está claro que está pensada para un fetichista. Y alguno habrá, claro.
Además, perdóname que te diga, te dan la casa con un certificado de nacimiento donde dice que el señor Trump vivió, y sobre todo también llena de cuadros, de objetos, incluso te dan una figura de cartón piedra para que te tomes fotografías con él todos los días cuando bajes en pijama.
Aquí se hizo el primer pipí Donald.
¿Y eso no lo va a comprar? ¿No lo va a comprar él, Agustín? ¿El propio Trump?
Yo creo que no, él ya tiene su casa un poquito más lejos, ahí en las Trump Towers de la Quinta Avenida, y yo creo que él no quiere volver otra vez a sus orígenes.
Curioso, curiosísimo.
Señor que no puede tener peor gusto, por cierto.
¿Por qué lo dice?
No, no, porque cada vez que ha aparecido imágenes de sus casas doradas con cortinajes purpurinescos, es para morirse, claro. Porque
pero esta era más modesta, ¿no? Esta era más modesta, dice Agustín.
Está muy modesta.
Claro, por eso digo yo.
Será mejor, si es modesta será mejor.
No digo para vivir allí, pero que él quisiera mantenerlo como un enclave sentimental suyo, pero igual no tiene ni sentimientos.
Con el amor, pues sí, por sí mismo sí.
A ver qué más nos cuentan los oyentes.
Julia, pues a mí eso sí que me pasó. A mí y a una amiga. Habíamos cogido aquí el tren en Treto, es una localidad de Cantabria, que íbamos a estudiar a Bilbao, peluquería. Y resulta que cuando aquellos abrían las ventanillas de los trenes, que ahora en los trenes ya las ventanillas me parece que poco se abren, nos asomábamos para hacer bobo con unos chavales que estaban por allí y nos empezaron a tirar, yo no sé de dónde sacaron huevos. Llegamos a Bilbao, madre mía, de guarras toda la cabeza y todo. Fue, pero tremendo.
Ahora nos reímos, pero esto no se puede hacer, ¿eh? No se puede hacer, no.
Desde la radio hay que decir que nadie lo intente en su barrio, en su casa, en su
estación.
En su ciudad,
no,
en su
la
estación.
Verdad es que hemos puesto en el mapa Habitación para Cuatro, esa película italiana. Están todos los oyentes buscándola por ahí. Estoy leyendo que vamos a buscar, el primero que la encuentre, que lo diga, que nos la pasamos. Sí, porque debe estar descatalogada del todo. Pero seguro que en alguna plataforma debe estar esa Habitación para Cuatro, ¿no? ¿Cómo se llamaba en italiano? Hemos dicho Amici miei, mis amigos. Bien, cuando hablamos de barreras arquitectónicas en las ciudades, seguro que todos pensamos en esos bordillos imposibles, las escaleras que no se pueden salvar, ¿no? Pero un semáforo también se puede convertir en una gran barrera, que por ejemplo una persona invidente pues se ve afectada. Es el caso de Raquel, que es una chica sevillana que lleva 10 años pidiendo, por favor, un semáforo sonoro para que sepa cuándo está rojo o verde.
Sí, lo lleva pidiendo, según dice ella, a través del 010, el teléfono de atención ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, y en coordinación con la 11, que es quien atiende y recoge este tipo de sugerencias de personas invidentes como Raquel Gómez. Pero pasa el tiempo, ya 10 años, y el semáforo sonoro sigue sin llegar. Y hace un par de semanas, estalló el caso, lo contó todo en Twitter y ha habido mucha repercusión. Raquel vive cerca de la parada del metro del Prado de San Sebastián en Sevilla y tiene que cruzar por la avenida Carlos V para ir cada día a su trabajo. Y ahí se encuentra todo esto en esa gran avenida cuyas aceras además no tienen un itinerario podotáctil que permite a los invidentes guiarse por la calle.
Es de una calle de dos sentidos, más luego el tranvía, que es que por ahí pasan pues casi todos los autobuses y también se junta la salida del metro, más la gente que vamos con prisa. Luego, el momento en que yo voy a cruzar ese semáforo, pues es un poco, depende del día, complicado.
O sea, doble sentido de circulación con dos carriles, tranvía, autobús y metro, todo en esa avenida por la que tiene que pasar necesariamente esta persona invidente. Ha llegado a estar un cuarto de hora plantada esperando a que alguien le ayudara a cruzar. El viernes, por ejemplo, le pasó esto.
Estaba yo pues en el cruce y una persona iba con su moto y como yo siempre llego con mi saludo de hola, hola, ¿hay alguien ahí para ayudarme a cruzar? Yo me paro, no escucho a nadie, pues me paro hasta que haya alguien. ¿Qué ocurrió? Pues que un chico que estaba pasando con una moto me dice, mira, ¿qué te ocurre? Digo, mira, es que tengo que cruzar y no encuentro a nadie. Y me dice, mira, pues no te preocupes porque yo me bajo de la moto. El chico se bajó de la moto y se esperó a que el semáforo se pusiera en verde para mí.
Un motorista tuvo que bajarse y ayudarle, si no, hubiera estado ahí hasta que hubiera encontrado a alguna persona que le ayudase. Ya, ya. Respuesta del ayuntamiento, tenemos que los semáforos sonoros se colocan en coordinación con la 11, que han instalado más de 400 en los últimos meses, que en este punto concreto no les consta una petición de Raquel, ella asegura que sí, en esto no coinciden, y que es un lugar complicado porque hay que resolver el paso del tranvía, hay que poner señales podotáctiles en las aceras, y que se ha retrasado por ese motivo. Ojalá tarden un poquito menos en solucionar este tema. Raquel pide que todos los semáforos que se instalan nuevos en las ciudades sean ya sonoros. Parece que es una petición bastante lógica.
Vamos a recordar el concurso de los bulos en un momentito, Montes, porque habrá gente que igual la ha conectado un poco más tarde y no se ha enterado. Los tres titulares, uno de ellos es el correcto. A ver si, de momento, ¿cómo va la cosa? De paso que lo recordamos, vemos porcentajes.
Pues va ganando la que parecía que en la mesa era la que más ganas había de que fuera real, el sueldo para las abuelas. Ese contenido que se titula Suecia dará un sueldo a las abuelas que cuiden de sus nietos de lunes a viernes.
Claro, al decir que Suecia, como todo, casi todo lo bueno viene de los países nórdicos, pues la mayoría de gente cree que es esa. Habían dos más en todo caso.
Sí, esa gana ahora mismo con el 56%. En segunda posición, la abuela que le dispara al nieto por manchar la mesa. Y en tercera posición, que los abuelos cuiden a sus nietos, se tienen que dar de alta como autónomos, que va en tercera posición con un 8%. Solo esta no 8%. Se la ha creído nadie.
Bueno, pues que tienen 4 o 5 minutitos más para seguir votando, tanto en la encuesta de Twitter nuestra como a través de WhatsApp para contarnos el qué. Bueno, ayer creo que Mónica le habló aquí de una entrevista que le hicieron a Miguel Ángel Revilla en La Sexta Noche. Habló en el sábado de la escultura esta que le han hecho en su pueblo, en Poblaciones, ¿se llama?
Sí, sí, ¿no? Poblaciones.
No está muy favorecido el hombre.
Él no se acaba de ver, ¿eh?
No.
Bueno, Nadie lo ve.
Que parece, yo lo veo.
Parece
yo lo
un
veo.
Gremlin, ¿eh? Parece un gremlin.
Parece un personaje del planeta de los simios.
Sí,
un poquito. No. Bueno, él dice que igual eso ayuda a que se convierta en el Eceomo de Poblaciones y que así atrae visitantes y fenomenal, ¿no? El caso es que es un bajo relieve tallado por Vicente Diestro y no le ha sentado muy bien a Vicente Diestro todo lo que ha dicho Revilla, que vamos a recordar que fue.
Y yo me río de verme así. Yo me río, tengo derecho a reírme. Me han llamado de Poblaciones, concretamente eso está delante de un bar que se llama Casa Enrique, que es donde yo paro cuando voy a Poblaciones a comer, y me dice que ya hay excursiones,
mira qué bien,
autobuses que suben, haces una foto conmigo.
Es la segunda vez que se mete con la escultura así pública y abiertamente, ¿no? El artista escribió un comunicado diciendo que cuidado con las críticas porque pueden ocasionar muchos problemas a un artesano que ya está batallando en una vida bastante dura, ¿no? Y que el juicio era demasiado severo. A nosotros nos ha dicho, le hemos llamado, que él no pudo reunirse con Revilla, tomarle las medidas y que no hay que ser tan implacable. Y no quiere seguir con la polémica. Mientras, la gente, como dice Revilla, sigue inmortalizando frente al monumento, cuanto más feo, más les gusta, ¿no? Nos lo cuentan en Casa Enrique.
Hoy, por ejemplo, llevo toda la mañana atendiendo gracias a la escultura. Es increíble la afluencia de gente que hay. De todas las mañanas, desde por la mañana por la noche, gente viene, aparca, hace la foto, viene, entra al bar, comenta.
Sí, pero ¿se parece o no se parece?
El que viene a verla es porque le gusta, Revilla. Pues sí, dicen que no, que en realidad no tiene ningún parecido, que tiene razón.
Que lo tallará alto y rubio, dice el escultor.
Otra opinión más de un oyente.
Los semáforos nuevos y viejos deberían ser sonoros. Y también recordarles a estos señores que los ponen que a las 11 de la noche los ciegos seguimos viviendo y seguimos saliendo. Es que los apagan porque molestan. Pues buscaros una manera de ponerle una solución. Porque apagarlo a mí no me soluciona.
No. Qué fuerte.
Sí, nos apagan por el sonido, claro, sí, sí. Sí, sí, mira, nos hemos enterado de una cosa que yo al menos la desconocía. O nunca me había percatado cuando he cruzado de noche por algún semáforo de que aquel que habitualmente suena no sonaba en ese momento, ¿no? Bueno, una cosa muy curiosa. En un minuto a ver si me lo puedes contar, Agustín. Esto me ha gustado mucho. O sea, que las universidades americanas van a abrir los colegios mayores a matrimonios o a personas mayores.
Claro,
para que puedan vivir con los estudiantes.
Es una combinación perfecta. Te sientes más jóvenes y además estás siendo modelo y ejemplo para los más jóvenes. Ya sabes que aquí cuando los hijos se van de la universidad, se marchan físicamente. Se marchan a California, se marchan a Ohio, se marchan a Michigan. Y hacen tres cosas principalmente. Una es emborracharse, otra es dormir y la otra es hacer el amor. Entonces los padres sabemos que son libres y esas creen que es que los críos, pues esa libertad que saliendo de casa, pues que es suya. ¿Qué han hecho algunos centros? Llevar a personas mayores primero para ocupar un espacio que tienen a su disposición o que han construido para crear unas casas, unas zonas donde ellos pueden vivir, y sobre todo para que las personas mayores sirvan de ejemplo y sirvan para esa transición que hacen los estudiantes americanos a vivir en libertad durante los 4 años que están en la universidad fuera de la atención de sus padres. La idea es muy buena, cuesta dinero, eso sí, porque en algunos centros te piden hasta $500,000 para poder trasladarte. Ese dinero luego, cuando ya no se utiliza porque las personas que se han trasladado allí ya no viven, se devuelven a sus herederos, y es una combinación perfecta de gente que disfruta estando al lado de gente joven y de gente joven que está enamorada de tener a abuelos a sus abuelos, aunque sean abuelos universitarios, a su lado.
Bueno, es una buena idea, es una buena idea. Vamos a resolver el tema del concurso, del maldito bulo. ¿Qué te parece, Julio?
Pues...
A ver cómo va la cosa. Es que tenemos más cosas pendientes, pero si damos... Si, igual podemos contar lo de Chenique, a ver si nos da tiempo, venga.
Vale, bueno, pues no ha cambiado desde el último recuento que hemos hecho. Sí, los oyentes del programa, Julia, creen que la noticia real es que Suecia dará un sueldo a las abuelas que cuiden a sus nietos de lunes a viernes. Estaría bien, porque a lo mejor algún otro país se unía a esta medida,
pero no es esa.
La real. La real es que dispara a su nieto por dejar una mancha de té en la mesa. Sucedió en Estados Unidos, nos lo han mandado justo esta mañana.
Si no, claro.
Sí, una mujer de 75 años, Helen Lenoir Washington, disparó a su nieto en la pierna por no utilizar un posavasos y dejar un pozo de té en uno de sus muebles. Los otros dos contenidos, como te decía, un bulo que se mueve un montón, que es este el de Suecia, hoy, que además es el Día Internacional de los Mayores, más que otros días, y el otro de los abuelos dándose de alta en autónomos, pues es un contenido de noticia, la web que le gusta a Goyo.
En fin, que era verdad. Oye, que hay un juzgado que ha ratificado la sanción a Pablo Echenique por la contratación irregular de su asistente.
Sí, ya sabéis que Echenique ha recurrido a la sanción varias veces, pero esta vez el Tribunal Superior de Aragón pues reitera que la relación laboral entre el político y el empleado pues existía y que le contrató. Así que va a tener que pagar, a no ser que recurra a una instancia más alta. Y eso que Echenique decía, que es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarle la seguridad social.
Eso decía.
Sí.
Ah, pues lo recordaremos mañana.
Vale.
Vale, pero quede claro que ha ratificado el juzgado esa sanción a Pablo Echenique.
Sí.
Vienen mal dadas. Bueno, hasta aquí el tiempo de la mesa de redacción. Adiós a todos, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós, Agustín, adiós. Adiós.